Continúan los conflictos docentes en varias provincias. Siguen los paros en Tierra del Fuego, San Luis, Jujuy, Neuquén y Santa Fe. La CETERA pidió que el gobierno nacional actúe para que se terminen los paros y repudió la represión de la semana pasada en Jujuy. Expertos elevan a 3,5% la proyección del alza del PBI en 2010. Economistas de los principales bancos, empresas, consultoras y universidades del país elevaron su proyección de crecimiento del Producto Bruto Interno de la Argentina durante este año a una décima más de lo que habían proyectado en enero. Hora cero, 5 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 5 décimos, humedad, 70%, cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene noche.
Radio Nacional Argentina presenta...
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos con algunos amigos aquí en el lejano auditorio de Radio Nacional, aquí en Maipú 555, otrora el centro de la capital.
Sí.
Bien, estamos con el querido Patricio Barton. Y
hola, amigos.
Vamos a aplaudirlo, Patricio, y desde luego también a Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches. Vamos a decir que este lugar es Maipú 555 y que ya estamos transmitiendo con público porque había unas fechas ahí.
Sí, sí, ahora sí.
Ahora sí.
Ya estamos, no diré que bien de salud, pero es suficiente como para mantenerme sentado durante un rato.
Sí, por lo menos ya no lo sostiene la enfermera.
Efectivamente. Eso sí, viene a cierta hora el que pone las inyecciones, que me las coloca, voy a confesarlo, aún mientras estamos haciendo el programa. Sí. De manera que si en medio de algún inciso ustedes oyen un grito, un suspiro o algo así, Es que me están poniendo la inyección.
¿Pero le hace algo? ¿Usted se siente que lo cura la inyección?
Porque no, hasta ahora, desde que me he enfermado, gracias a Dios, no. Por empezar, no sé qué tengo.
Claro, pero no habría que diagnosticar primero. Porque
no, pero sí, eso, la esperanza mía es que alguno diagnostique, pero mientras tanto, hasta ahora he consultado no menos de una docenita de médicos.
Sí.
Quienes han hecho las hipótesis más locas, pero no me dicen que tengo, ¿no? Usted tiene algo y todavía no se le fue.
Y nada, ni una cosa como para arrimar ahí.
No, desde luego sí, ni bien llego, todos dicen, usted sabe lo que tiene, me dicen algo, después me hacen el correspondiente análisis y no tengo eso.
Mm. ¿Y le hicieron a usted los test esos de equilibrio?
Todos, me hicieron las cosas que usted se puede imaginar, me las hicieron.
Bien.
Va a saber que vas a estar bien, va a ver que va a estar bien, la semana que viene ya va a ver.
¿Y alguna dio bien?
¿Eh?
¿Alguna dio bien de todas esas pruebas?
¿Cómo dio bien?
Sí, les da bien. Claro,
todas me dan bien. Me dan bien, pero yo me siento muy mal, si quiere que se lo confiese. Y ya estoy perdiendo la esperanza, y de manera que si ustedes conocen, ya médicos no, porque... Pero, por ejemplo, qué sé yo, curandero...
Usted tiene un mal de
placamanes, claro, algo así.
Un mal de ojo tiene. Bueno, eso es lo que tiene.
Probablemente.
Está ojeado, porque por la envidia. ¿Usted no se pone un moño rojo?
Voy a empezar a creer en eso.
Bueno, póngase este moño rojo en la cabeza.
Bueno, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy. Todavía bien, a pesar de todo. Medicamentos que me han recetado, ninguno.
Bueno, mejor.
Claro, así que... Y se me va a pasar solo, yo no sé para qué voy a los médicos.
Sí, pero usted quiere que le receten algo, ¿vio? Que...
No, quiero que se me pase, a ver si me entiende.
Sí,
no,
pero...
Parece que ya va un mes y pico, es hora de que se empiece a pasar, aunque sea solo.
Pero es verdad
aunque,
que...
aunque sea de casualidad, alguno tendría que haber acertado con algo, pero no.
Uno cuando va al médico, ¿quiere que le recete algo?
No, uno quiere curarse, mire, yo no tengo ganas de tener nada ya, no. Pero claro, que uno cree que el médico debe saber algo, y el médico lo mira con una cara más perpleja todavía que la de uno, entonces uno empieza a temer.
Sí, además que si usted después cambia
no sé
el médico.
Qué decirle, te dice el tipo. Y dice, ¿dónde tengo que ir entonces?
Si después, usted después cambia de médico porque consideró que debe cambiar.
Sí.
Después es como el mecánico. El otro médico le empieza a hablar mal del médico anterior.
¿Quién anduvo acá? Dice.
Claro.
Acá anduvo gente, dice. ¿Quién anduvo acá? Dice.
Entonces dice, no, ¿cómo va a empezar? ¿Quién le mandó esos análisis? Si no tiene nada que ver.
No, loco, no tiene nada que ver. Bueno, también a cada uno, acá la profesión, dicen los tipos, ¿no? Mire usted, a ver, mire, me hace la misma cosa que el otro.
Sí,
y la misma pregunta. Bueno, está podrido. Yo ahora empiezo a contestar cualquier cosa.
Es terrible cuando dice... Al que le dijo eso hay que sacarle el título.
Sí.
¿Cómo?
Me lo dijo usted la semana pasada.
Bueno, vamos a decir, dijimos que esto es Maipú 555, pero no dijimos el teléfono.
No.
Que es 0810-222-0870.
Es un número imposible de recordar.
No es difícil.
Con razón que no llama a nadie.
0810-222-0870, con igual tarifa desde cualquier punto del país.
Bueno, ¿sí? Señor, yo no le pregunto la tarifa. Usted por ejemplo, cuando le da el teléfono a una mina, le dice, mira, con igual tarifa, si querés, pues, llamame, que en tal caso después me pasa la factura, te la pago. No,
y, pero
soy...
sí.
Tan roñoso, si lo quiero llamar por teléfono, lo llamo, señor.
Pero discúlpeme, usted imagínese que vive, no sé, en...
No diga usted.
En Amaicha del Valle.
¿En dónde?
En Amaicha del Valle, para decir un lugar lejano a Buenos Aires.
¿Qué provincia es?
Y eso es Tucumán o Catamarca, ¿no? Tucumán. No.
Bueno, ¿para qué
es Tucumán?
Si no sabe ni dónde queda, ¿para qué se mezcla?
Es Tucumán, pero es cerquita de Catamarca. Imagínese, tienes que llamar un programa. Le dicen, aguárdeme un momento, por favor.
Si yo viviera ahí, no llamaría a ningún programa. No llaman de acá, quieren que llamen de Tafí del Valle.
Bueno. Es cerca de ahí.
Señores, es este el momento de dar alguna clase de noticias. Estaremos acá toda la semana.
Sí.
Vayan preparándose en algunas localidades, como en Lanús, como en Bursaco, etcétera, e incluso en La Plata, porque muy pronto empezaremos ya afortunadamente a hacer el programa en otro foro, ¿no?
Uh-huh.
Si es que si podemos continuar, ¿no? Lo haremos. Así que ya vayan preparando lo que ponerse.
Es verdad.
Hay que elegir una pincha.
Sí, para salir, usted dice que es una salida venir a ver el programa.
Naturalmente, claro.
Es una salida. Entonces uno se pone lo mejor que tiene.
Y sí.
Sí, sí, y la llevo a la novia, total es gratis, ya para que no digas que no te saco. Bueno, querido Barton, vamos a su intervención inicial, que es aquella que nos pone a tono con el mundo del pensamiento, pero también con el mundo de la esperanza.
Sí, señor, sí, señor.
De la fe no, de la esperanza.
Hoy estuve en un banco.
Ya se fue la
listo, ya me dijo todo.
Estuve en un banco, tuve que hacer un trámite para...
Bancario.
Sí, administrar mi fortuna.
Sí.
Y me hicieron una pregunta que en principio no pude responder.
Claro.
Me dice, pero ¿el señor está paquetizado?
¿Pa?
Paquetizado.
¿Paquetizado?
Sí.
No empaquetado, que sería mejor.
Paquetizado.
La palabra correcta es empaquetado. Es decir, el señor ya está empaquetado, quiere decir.
Sí,
es mucho más claro. Eso sí, me empaquetaron en este banco, me dieron un crédito y ahora no sé cómo salir. ¿Pero qué sería paquetizado?
Paquetizado.
Palabra que no existe en ninguna parte del mundo.
Paquetizado, después me enteré que es si uno forma parte de un paquete de, por ejemplo...
Entonces, bueno, eso quiere decir empaquetado. Lamento
claro.
Desilusionarlo. Empaquetado es mucho mejor. ¿Este sí. chocolate está paquetizado o es suelto?
Lo que pasa es que una persona empaquetada da otra connotación.
Sí, claro, otra connotación mucho más cercana a la realidad, tratándose de bancos.
No, además me preguntó la señorita, me dice, señor, le digo, ¿qué es paquetizado? Discúlpame. Señor, si usted tiene un paquete.
Sí, dice usted.
Y digo, no sé.
Esa es de la buena fide.
No, en este banco dice, si usted tiene, por ejemplo, más de un producto, yo sé, productos bancarios.
¿Qué son productos bancarios?
La caja de ahorro.
Tarjeta de crédito, póngale.
Ajá.
Caja de ahorro, un producto. Cuenta corriente, otro producto.
Sí.
¿Qué más hay?
Tarjeta de crédito, tarjeta de débito.
Tarjeta de crédito, de débito.
Sí.
Son
seguros.
Todos productos. Entonces, si está paquetizado, le cobran un paquete.
¿Y sí?
Distinto al valor de...
¿Cómo
decir?
Le cobran?
Claro, los bancos cobran dinero, ¿usted sabe eso?
Porque vos le dejás la plata y encima te cobran.
Sí, señor, por la misa será.
Extraordinario, antes era... Vos ponías la plata y te daban ellos un interés.
El interés ahora es mínimo. Es más, el gasto que usted tiene por... Te claro. das cuenta que el interés...
¿Por
que
qué razón? Le... ¿Usted se puso a ¿Se preguntó por qué?
No.
Respuesta, porque es obligatorio. Porque el banco se ha puesto obligatorio. No tiene necesidad de tentarlo a usted para que usted ponga la guita en el banco. Usted no tiene más remedio que ponerla en el banco. ¿Dónde la va a poner? No puede tener la plata suelta, porque entonces le empieza a no funcionar el mundo. No puede cobrar el sueldo.
Uh-huh.
Porque el sueldo te dan un cheque, te dan.
Sí, algunas empresas depositan directamente y abren una cuenta.
Depositan directamente.
Le abren una cuenta, sí.
No puedes alquilar un auto, ¿por qué? Porque tenés que tener una tarjeta.
Sí.
Sí.
Es decir, no podés hacer casi nada. De suerte que el formar parte del circuito bancario se ha hecho obligatorio. Entonces, ¿para qué los dueños del banco te van a ofrecer un interés por ponerla? ¿Para qué te van a premiar por poner la plata si vos no tenés más remedio que ponerla? Entonces te cobran. Yo tengo algunas cuentas por ahí que no tienen un guita y cada tanto me viene una guita
de mantenimiento.
De mantenimiento. De la cuenta.
Mantenimiento.
¿Se la barren? Le pregunto yo.
Le pasan un trapo.
¿Qué mantenimiento? ¿Qué me venís? ¿Tenés un banco? ¿Qué tenés?
Sí.
Somos el que me tiene que pagar a mí, no yo a vos.
Sí, señor, pero usted está bancarizado, además de paquetizado.
Por eso, usted la vida está bancarizada.
Está bancarizado. Y entonces en esta paquetización...
Sí.
Usted también se tiene que ocupar del paquete, ¿no es así?
No, tiene que estar atento.
Claro, no es que usted tiene el paquete y listo y se va a su casa.
Sí.
Y ¿comprende? ¿Por qué dice estar atento?
Estar atento, sobre todo, usted cada tanto vaya al cajero automático y fíjese los últimos movimientos. Siempre va a haber un par que no sabe qué son. Y generalmente son negativos. O sea, le descontaron guita, usted no sabe bien por qué. Y después se entera que fue por exceso de movimiento. Si usted lo único que hizo fue ver los movimientos. Pero le cobra exceso por mirar lo que está haciendo.
Eso, mirar los movimientos ya es el movimiento.
Exactamente.
Como en el asunto... no nos metamos con la física.
Y ni hablar de cuando usted va a sacar plata.
Sí.
Y le da algunas opciones numéricas. Y hay plata en juego. Uno no se puede equivocar ahí. Porque le erra el número, vio que le pregunta el documento suyo, pero le pone números bastante parecidos entre sí. Con lo cual uno tiene una duda de hasta y el tiempo y le empieza, necesita más tiempo, sí.
Ah, necesita más tiempo.
Y la campanita y la gente que está atrás mirando diciendo, qué pavote este tipo que no sabe apretar
sí,
un botón.
Claro, claro.
Y son es un montón de presión.
Sí, y ahí no hay premio, digamos, que se te prende el especial.
Sí, claro.
Te prende el especial y empieza a salir guita, no sé, algo.
No, eso todavía no. Lo que pasa es que el cajero, hay un cajero, está el cajero automático y el otro, que se le llaman el autoservicio.
Sí, sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Que es una es un buzón y usted sí. Tiene un tiempo determinado para hacer el trámite. Entonces tiene, le sale un ticket, pone el dinero, le sale el cheque, todo lo tiene que poner adentro de un sobre que es muy difícil de abrir, tiene que meter la mano. Y tiene un timing. Entonces le dice, ¿usted necesita más tiempo? Le pregunta la máquina.
Sí. Cuando le pregunta sí, es porque
dice,
sí.
¿Qué se cree que soy?
Pero lo que pasa es que usted todavía está atento al sobre. Entonces el tiempo de la máquina ya le pasa. ¿Comprende? Ahora no sé qué sucede si el tiempo se vence.
Ahí se quedan con todo tu dinero. Con todo tu dinero.
¿Es así?
Sí, sí, sí. Ahora, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Para saltar dónde es acá?
¿Cómo asaltar, señor?
Sí, porque no. Con tanta máquina ya no sé a quién asaltar.
No, ¿sabe lo que pasa?
Hace media hora que estoy con este revólver en la mano y no sé qué hacer.
La caja fuerte se abre por tiempo. Usted tiene que sentarse ahí y esperar.
Es una complicación para los chorros este banco, le digo, ¿eh?
Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque hay de todo menos guita.
Porque esto... tenemos todo automatizado, ¿comprende?
Ah, qué bueno.
Y hacemos transferencias, todo se hace vía digital. No sabemos dónde está el dinero.
El dinero no hay más en ningún lado. Sáqueselo de la cabeza. No hay más que guarismos. Tarjetas y números por ahí. La plata hace rato que no anima, ¿no?
Ahora, si usted dice, hoy se ponen todos de acuerdo y quieren sacar la plata del banco, ¿esa plata?
Crisis mundial.
Ya pasó.
Se llama crisis mundial.
No existe esa plata.
No existe esa plata.
Se deprimió.
Bien,
se
deprimió. Le dije, señor Chorro,
sí,
no existe la plata.
Existe.
Así que no va a poder asaltar.
Por ejemplo, si yo quiero tomar unos regenes...
¿Un qué?
Unos rehenes.
Ah, unos rehenes.
Por ejemplo, ¿no es cierto? Agarro una vieja sí. Y 20 más de rehen. Yo vi muchas películas de esto, ¿no?
Sí.
Y le digo, si no me dan toda la guita acá, los hago sonar uno por uno cada 10 minutos.
Sí, pero eso lo tendría que haber dicho cuando entró, porque ahora ya hizo la cola usted. ¿Hace cuánto está haciendo la cola?
Lo mato redondamente. Pero lo tengo metido adentro del baño como perejil en maceta, amontonado.
¿Usted tiene rehenes ahora en este
sí,
momento?
Sí, sí, ya vine de casa con rehenes. Los fui agarrando por el camino, porque digo, si voy a agarrar tipo que te van al banco, generalmente son más chorros que yo.
No, pero acá usted va a tener que ir liberando de a uno. Mire que ya la policía va a rodear el lugar, viene
el GO. ¿Cuánto va a tardar, por ejemplo, la policía para rodear el lugar? Porque yo tengo rehenes, pero si no viene la policía, ¿quién le voy a amenazar?
Claro, pero...
Yo salgo, le dije a uno, mire, tengo 20 tipos que dentro del año me empezó a matar y dije, ¿qué me importa? Y el tipo siguió barriendo.
Sí, además, discúlpeme, usted me está dando demasiadas explicaciones.
¿Usted quién es, por empezar?
Yo soy cajero acá del banco.
Bueno, deme toda la plata.
Pero no le digo que no tengo la plata acá.
Oh,
y yo estoy teniendo mucho tiempo para tocar una alarma y que usted sea apresado.
¿Apresado por quién?
Si no hay nadie, acá no hay que no hay nadie.
Bueno, pero la policía va a llegar en cualquier momento.
Llega, la policía también es virtual.
¿Pero cómo virtual? Si yo
no,
estoy...
Vio que no hay más en los bancos, la garita con el canal adentro no está más.
No.
Búsquela.
Ahí es un muñeco el que hay.
No está más.
Está dentro de la garita, lo ve el muñeco ahí.
Pero usted dice que ese señor que está allá...
No es un señor.
No es un señor. Es un manequí.
Mire usted, y sin embargo, dice algo cuando alguien va a hablar por celular, vio que no se puede hablar por celular en el
sí,
banco.
Sí, no, es el que le prohíbe, es el dueño del banco. Ese.
Ah, ¿es el dueño del banco?
Sí, es el dueño del banco. Que viene, se acerca y dice, mira, acá no se puede hablar por celular.
Aparte, escúcheme, señor, si no se puede hablar por celular, pero asaltar no dice nada. No hay ningún cartel claro. Que diga no se puede.
Sí, bueno, pero no podemos poner cartel por todo lo que no se puede.
Póngalo.
Buenas tardes. ¿El baño es para uso exclusivo de los clientes o cualquiera puede venir de afuera y meterse al baño? Como, por ejemplo, está entrando mucha gente acá al programa, en este momento, que en realidad viene para usar el baño, no.
Mire, si usted quiere usar...
¿En el baño de los bancos hay algo para que un cajero automático, por ejemplo?
No. ¿Cómo va a haber un cajero, señor?
¿Qué sé yo? Para que vayamos ganando tiempo.
No hay baño abierto al público.
¿Cómo? ¿Por qué baño no? Cerrado? ¿Y para qué lo quieren?
No, si usted está atravesando una emergencia y necesita el baño, con toda...
Sí, no, el baño no es una emergencia, señor, no me lo ponga en esos términos.
Y sí, usted puede necesitarlo urgentemente, si no...
No, señor, no, lo necesito de un modo tranquilo y relajado, no urgentemente, pero lo necesito.
Si usted quiere...
Usted, por ejemplo, toma agua nada más que cuando está a punto de desmayarse de la sed.
Si usted quiere, le puedo prestar el baño, pero el banco no está para dar baño a los clientes.
¿Por qué no, señor?
¿Por qué no?
¿Por qué no, señor?
Un lugar público. Otro lugar. Lo tienen acá 2 horas esperando. ¿Cómo no hacen un baño público?
No hay un baño público. Además, no están 2 horas esperando. ¿Usted está hace 2 horas haciendo el coche?
Hace 2 horas no. Estoy dando vueltas de acá para allá tratando de asaltar el banco. Sí. Y me mandan de un lugar para otro, se pasan la pelota, discúlpeme.
Sí, tiene razón acá, señor.
Yo vine al cajero, le muestro la pistola, discúlpeme.
Sí.
Le pongo un cartel que digo, esto es un asalto, tipo ni me mira. Mira.
Y bueno, sí, estamos trabajando,
sí, un momento, ya le...
¿Por qué? ¿Usted fue atención al cliente? Preguntó,
sí,
adelante.
Sí, atención al cliente, le digo, dame toda la guita o te quemo.
Sí, ¿qué le dijeron ahí?
Me dice el tipo, ¿qué producto tiene? Todas esas cosas.
Sí, sí, está paquetizado.
Sí, sí, ¿está paquetizado? Usted sí, le digo, aquí está el paquete. Y le mostré una Ballester Molina.
Ahora, prueben el primer piso, por ahí le saben decir.
No, pero no hay ascensor.
Y bueno, señor, no se puede todo. Pero se le van a... por la escalera.
Se le va a piantar los renes, señor, si sube.
¿Dónde los tienen los renes?
Acá, atrás. Renes adentro del baño, señor. Este es uno de los renes.
Sí. ¿Usted es un ren?
Sí. Vino conmigo porque no cabía más dentro del baño.
No entré en el baño, me quedo con él al lado.
¿Está aterrado?
El baño está cerrado, sí.
No, no, si usted está aterrado, le digo,
¿está
usted
aterrado,
como ren?
No, hasta cierto punto, no, no.
Sí, pero, no, traje porque es uno de los más serenos. Hay una vieja que pega unos gritos y después un chancho.
Lo que sí le pediría que sea puri, le dé el dinero, porque tengo otra cosa que hacer que se...
Le digo que no tengo el código de la caja para dar dinero.
Bueno, saca el bolsillo con lo
porque,
que tengo.
Claro, vayan poniendo algo los que están acá. Todo eso que viene con el portafolio, algo tienen adentro.
Y va bien.
Señor, bueno, decirle que la pongan toda aquí, que si no voy a los renos, empiezo a liquidar uno cada 15 minutos.
Bueno, miren, el baño no es responsabilidad del banco. Usted haga lo que quiera ahí. Discúlpeme que se lo diga así. Yo tengo que atender a toda esta gente. Si me deja, por favor, me hace un lugarcito.
Escúcheme, no. Si yo asalto...
¿Se corre un poco?
Asalto directamente, individualmente, a los que están haciendo la cola.
Sí.
¿Usted aprieta la alarma? No.
Y bueno, son seres individuales.
No, ¿qué le importa si yo...
No, no es el banco. Él no está robando el banco.
Yo no estoy robando el banco. No, yo estoy robando a los clientes del banco.
Que es lo mismo que hacen ustedes.
Que es lo mismo que hacen ustedes.
Sí, mire... Aquí solo hablamos de la intangibilidad de los depósitos y no de
sí,
la...
Sí, son intangibles.
Sí.
Intocables, como quien dice.
Entonces, la gente son seres individuales, ciudadanos, que están en todo su derecho y libertad.
Hola,
de
buenas
haber
tardes.
Como irse de este
ya
banco.
Ya que estoy haciendo cola para saltar.
Sí.
Crédito para vivienda, ¿dan?
Sí, pero usted tiene que presentar avales, garantías.
Vale. Avales tengo, si quiere.
Avales, señor, y garantías. Usted tiene que demostrar que no necesita una casa, ¿comprende?
Claro, y entonces me la dan.
Y entonces le damos un crédito para la vivienda.
Está bien.
Con 60% de interés. Discúlpeme, ¿hay alguien más para robar acá? ¿Algún chorro más? O...
No, por ahora estoy... Había allá hay un señor.
Sí.
Sí. Pero yo te pido, ¿qué número tenés, loco? 21 tengo yo.
Sí. No, entonces está primero el señor.
Sí,
ahora,
sí.
Usted también va a penar en la cárcel antes.
¿Cómo? ¿Encima me van a meter preso?
Porque si no hizo nada, señor.
Y el señor, por lo menos ya es tentativa de robo desde que entró acá.
¿Tentativa? Ni me dejan intentar, señor.
Sí.
Y estoy acá con el revólver que me miran todos, parezco un loco realmente. Estoy haciendo un triste papel con un revólver así.
Y bueno.
En vano.
Escúchame,
no,
señor.
En vano.
No,
¿se
mí...
puede apurar con el señor? Que
no,
yo soy rehén del 22 también.
Ya le digo que no tengo dinero.
Señor, dejen. Lo tengo desde la semana pasada que asalté una estación de servicio y todavía no se dio la oportunidad de que lo pudiera alargar.
Y el 22 me está mirando con ganas de tomarme el rehén a mí también.
Sí, no
me puedo quedar.
No vale, usted agárrese sus rehenes. No va a ser cosa que yo lo largo y usted se agarra los rehenes míos.
Señor, por favor, déle la plata.
Pero no, ese no es un
hagamos
trabajo el de rehén que va de un lado para el otro.
Para mí es un trabajo, ¿me entiende? ¿Qué? ¿Usted está para jugarme a mí ahora?
Yo le digo que usted puede ser acusado de cómplice.
¿Por qué?
Porque no hay ningún indicio de que usted sea rehén. Yo lo veo como...
Un rehén pacífico.
Muy amigable lo veo.
Escúcheme, apúrese porque así con esta media que tengo puesta en la cabeza no puedo ni respirar.
Ahora, ¿no pensó en hacerle un agujero a la media?
Usted me ve la cara y el día de mañana me puede identificar, ¿me interpreta?
Sí, pero los
mire,
ojos...
Yo tengo incluso en los documentos, ya previendo que iba a saltar, Estoy con la media.
A ver, sí. ¿Cómo le permitieron hacer el documento
Roberto
así?
Roberto la media.
Y cuando va a votar va así también con el DNI. No, así.
Cuando voy a votar voy sin revólver.
Tiene que hacer cualquier trámite y ya va con la media puesta ese. Le digo que es sospechoso si usted va.
¿Cómo voy a ser sospechoso? Le estoy diciendo que voy a asaltar. No soy sospechoso, soy un asaltante. A ver si nos ponemos de acuerdo. Primero, ¿dónde está la caja fuerte acá de este banco?
Ah, no te digo.
Se ve, está ahí atrás suyo, señor. ¿Qué es eso?
Bueno, pero yo no se lo dije.
¿Cuál es la combinación, señor?
Ah, no se lo digo.
A ver.
A ver, diga un número, ¿verdad?
El 7.
No, espere. Yo le doy 3 oportunidades.
Sí, sí.
107.
Sí.
208. Sí. O...
Sí.
535.
535.
¡Sí! ¡Acertó! Han cantado bingo.
A mí igual me dieron el número.
¿Sí?
Es 457-503-2907-501-281. Seis 30840179845.
¿Pero cómo lo supo? Usted estuvo la semana pasada, además.
Sí. ¿Quiere que se lo repita?
A ver, por favor.
47 503 2907 50321 6 5503 6 6 3 0 8 4 0 1 7 6 9 8 4 5.
¿Abrió?
Viste que digamos...
Qué memoria tenés.
Escúcheme, nunca había visto toda la guita que había en este banco. Ver, mire,
entremos,
todo lo que
entremos. Usted ya directamente es cómplice, ¿no?
Sí.
En tu vida sacar esta guita.
Me deben el aguinaldo todavía.
Sí, acá. Vamos a empezar a contarla antes de afanarla.
Pero acá lo contamos.
Sí, guardarla en el bolso y...
O la metemos dentro del bolso y después la contamos.
¿Y qué vas a poder contar acá?
A ver, usted...
No va a entrar.
Usted ayude. ¿Estos qué son, estas cosas que parecen billetes de lotería?
Euros.
No, ¿cómo
euros?
Esos son los euros, sí.
Ah, sí. ¿Y estas otras cosas grandotas que son?
Son lingotes de oro.
Ah, ¿y esta?
Acciones.
No.
Ah, eso es lo que quería que me dijeras. ¿Acciones de dónde son?
Y son acciones de distintas empresas.
Oh,
y...
mirá, espera que lo pongo acá adentro. La valija, ¿cierto? No se molestarán si yo me llevo esta bolsa, me la llevo.
Y bueno, bien, la bolsa...
Ya que me llevé la guita, me llevo la bolsa.
Ahora, no, espere que tenemos que hablar de cómo se va a repartir esto.
Bueno, pero, ¿qué hacemos? ¿La repartimos acá o mejor salimos rajando y la repartimos
acá? No, rajando no.
Escúcheme, usted con esa media... Yo no puedo salir con usted con esa media. Si vamos a hacer una sociedad... ¿Ya somos o somos amigos ya?
Sí, ya somos cómplices, ¿no es cierto? ¡Seremos ricos!
Pero empecemos por sacarnos la careta.
Sí.
Ah, ¿es una careta?
¿Es una careta?
Yo lo vi fulero, pero...
Sí, escúcheme, ahora estos lingotes de oro pesan como 2.000 kilos. ¿Cómo hacemos para llevarlo?
Y trae un par de renes del baño.
Trae un par de... Anda a buscar renes del baño.
¿Cuántos tenés ahí?
Y tenemos 19, porque él es el 20.
Sí.
Lo hacemos que nos lleven la bolsa y después lo largamos. No le damos nada.
Y no le damos, pero nos van a pedir, ¿eh?
Momento, ¿y en qué la llevamos? Yo no traje auto.
Ah, no tiene nada y vamos a tener que...
Tenía un tipo esperando con el auto en marcha, pero le dije, vino la grúa y se lo llevó.
Mire, podemos...
Podemos colectivo. Ya...
Podemos llamar un auto.
¿Un remise?
Un remise, pero ¿qué tengo?
Ah, ¿tiene? ¿Remisería?
Sí, ¿para pedir un auto?
Sí, código...
¿Cómo código?
Código de cliente.
Somos cliente nuevo, ¿sí?
Somos cliente nuevo.
Sí. Dígame el código de cliente, señor.
Código de cliente es 47503-2907-50218-1655-03-66-30-84-01-76-9845.
Se cerró la caja.
Uy,
¿qué hiciste?
Nos quedamos adentro.
¿Pero qué hizo? ¿A quién llamaste?
Que llamé al del taxi.
¿Cómo se abre? ¡Socorro!
Un momento, no grité que va a venir la policía, nos va a agarrar a aquello, así que hacen ustedes.
Usted. El
no,
es usted.
No, señor.
Ah,
yo,
sí, sí.
Yo, usted me hizo entrar.
No, no, el que tiene la media
no,
es usted.
No, 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 yo me saco la media,
no,
y largo la plata. Pero dame un trapo que voy a limpiar las impresiones digitales de la moneda.
A mí me falta el aire.
Sí.
Me falta el aire.
Yo soy funcionario de este banco.
Buenas tardes. ¿Espera otro?
Atento, ¿me están escuchando dentro del tesoro?
Sí.
Sí, rico.
Les estoy hablando desde afuera.
Sí, sí, nos dimos cuenta.
Sí, porque acá adentro...
Por un parlante.
La primera caja fuerte con parlante que veo en mi vida.
Sí, sí.
Y soy el titular...
El señor Boston.
De la empresa de seguridad que vela por la guita de este banco.
Dale una parte, dale una parte de esto.
Ahora deberán entregarse la policía.
El comisario Galtieri.
Si quieren venir, que vengan.
No, no, escúcheme, espere.
Bueno,
puede abrir.
Estamos perdidos, muchachos. Estamos perdidos.
¿Puede abrir?
Tengo una idea, ahora. Tengo una idea.
¿Qué se te ocurre?
¿Por qué no hacemos un boquete?
Sí, pero tardamos mucho, ¿un boquete?
Sí, mientras lo entretenemos.
Pero escuche, no, ahora me acuerdo.
¿Qué?
A este banco ya lo habían robado, está el boquete hecho.
¿Ah, que no lo taparon todavía?
No, lo taparon con una cortina, mirá.
¡Qué boquete! Ah, no, este no es.
¿Y esto a dónde desemboca?
Acá.
¿A dónde desemboca esto?
No sé, pero...
En el Arroyo Maldonado.
Bueno,
podemos probar.
Bueno, a ver, pasamos primero.
A ver.
Pasamos.
Bueno, ¿cómo está la mía?
Sí. Che. Está muy oscuro acá. Vos seguís caminando.
A ver.
No lo veo.
Che. Hace como 2 horas que estamos caminando por acá.
Sí.
Allá hay una luz.
Mirá. Una luz lejana.
Una salida.
¿O es el subte que viene de frente?
No, 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 es una salida. A ver dónde da.
A ver,
dame un pie que me asomo.
Dale, dale.
Dame un pie que me asomo.
¿Qué es? A ver.
A ver, ¿qué hay acá?
Hey, ¿qué es esto?
Buenas noches. Muchas gracias. Empezamos aquí este programa. ¿Quiénes son estos tipos?
¿Pero qué es esto? ¿Ese?
¡Tres tarados!
Pero sí.
Mira que hay lugares para salir, ¿eh?
Es un teatro, es una radio, ¿qué es?
Rajemos, por las dudas rajemos.
Escúchame, ¿por qué no le afanamos a la gente primero?
Bueno, señoras y señores, arriba las manos. Bien, vamos a proceder a saltar a todos. Mientras tanto,
¿sí?
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Muy bien, yo voy a saludar a las chicas del café de la YPF.
¿Qué es como de la YPF?
Sí.
La YPF, de toda la empresa YPF, digamos.
No,
la corporación.
De la autopista Riccieri, que las chicas escuchan el programa mientras están atendiendo ahí.
¿Cómo se llama esta chica?
No, son varias. No sé los nombres.
Bueno, pero usted tiene que tener la precaución de decir fulana, mengana.
Los nombres.
Son varios y ponen ahí el volumen en la playa.
Todo bueno, me alegro mucho. Señal que alguien nos escucha, contrariamente a lo que podría sospechar.
Sí, no, sospecha más.
Bueno, señores, hemos recibido algunos correos electrónicos.
Así es.
No muchos. Las personas que escribieron a la página se quedarán, como quien dice, de Araca.
Sí.
Porque no han llegado los mensajes de la página.
Llegan con delay.
Bueno, bien. Adelante.
Tengo aquí el de Adrián, que dice...
¿Qué tal, Mallorca? Adrián?
Está en Mallorca, con lo cual allá son como las 5 de la mañana.
Sí, sí.
Nos escucha todas las noches y es padre de un bebé de 3 meses. ¿Tiene idea de cómo hacerlo dormir?
Y hasta ahora ya debe estar dormido, como las 7 de la mañana.
No sé, el bebé no sé, Adrián.
Tiene un buen bollo, ¿viste? Para que vaya aprendiendo, ¿no?
Acá Diego de Vietma... querido negro, espero que estés bien de salud. Y le hace 2 preguntas. ¿De dónde sale la palabra kurda?
¿Qué sé yo?
¿Y a qué club Gardel le cantó un tango?
A ninguno.
¿A ninguno?
Solo cantó el tango Almagro, pero no es un club, un barrio. A los de Almagro ponen siempre ese tango como que...
Es un club Almagro, porque si no nos van a mandar
Almagro,
cartas.
Pero,
sí.
pero no
con ese tango.
No. Dale.
Bien. En diciembre de 2009, dice el oyente cuasi fiel... Estuve por primera vez en el Café Tortoni. Excelente programa, Alejandro, dice Javier desde Córdoba.
¿Aquel o este?
No, en diciembre de 2009 estuvo en el Café Tortoni.
Ah, pero no había programa.
En otro orden de cosas.
Excelente.
Orden de cosas, claro. Él fue al Café Tortoni en diciembre de 2009. Por otro lado, excelente programa.
¿Y qué? Yo fui al Café de la YPF.
Al magro, al magro de mi vida. Vos fuiste el alma de mi sueño.
Pero se refiere al barrio del mar. Digo yo, siguiendo la conversación anterior. Dale.
Bien, Elida Berta o Elida y Berta de Chajarí, dice Ciudad Termal de Entre Ríos, mandan saludos y le mandan saludos a Claudio, que está en Buenos Aires.
Bueno, Ciudad de Entre Ríos no es termal.
¿Cómo?
Todas las ciudades de Entre Ríos son termales.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Las termas es por acá?
Acá.
Ah, bueno. ¿Qué, qué comodidades tiene?
No, ninguna, la verdad.
Bueno, agua caliente.
Agua caliente, ¿no? Sí. Bueno, gracias. ¿Qué más?
Quisiera saber cómo puedo hacer para escucharlo por radio en Córdoba, porque no lo encuentro en ninguna estación.
No puede ser.
¿Y si el oyente de Córdoba?
Salimos, hay un momento.
Ya le digo.
Tenemos como
2.000
oyentes en Córdoba.
Diga algo, porque hasta que busco en la guía voy a tardar.
¿Y en la C?
Momento, en la C busca. ¿O está así nomás?
Córdoba. 750 de AM y 91.3 de FM.
Lo puede escuchar por dos radios al mismo tiempo.
Se da cuenta.
Que te sale estereofónica, te sale.
Bien, sí. Aquí, Ariel, el carupeño embroncado.
Sí.
Es porque dice que nunca le leemos los mensajes, se hace lo oculenta porque está en yunta. A ver cuándo vienen para acá, a Carupa.
¿A Carupa? Podemos ir al Tigre y usted se corre por ahí.
Y también, ¿no?
Claro.
Y dígale al sordo si tiene ese tango que dice fumando espero, está hablando del faso, ¿no? En este caso.
Gustavo es de Rosario, pero vive en una ciudad cercana a Roma. O sea, era de Rosario.
Claro, y ahora no.
Y
vive, ponele, en Ostia.
No sé. Y le quiere preguntar qué opina. Las preguntas, digo, ¿qué opina?
Estoy a favor.
Muy bien. ¿Qué opina acerca de los cuentos de Fontana Rosa? Si es que los leyó y si es que opina algo, aclara.
Sí.
Y que le gustaría que alguna vez hablara de Oscar Wilde y de Dostoyevsky.
Bravo. Un hombre aficionado a la literatura. Estoy a favor de los tres.
Muy bien.
Dale.
Tengo una duda para Alejandro. Cuando Borges escribe acerca de un autor, pregunta Damián Galarza, de un autor y su obra, ¿siempre son reales? Porque muchas veces me pasó de tomar en serio cosas que le escribió con humor y qué sé yo.
Como todos, a veces es un autor real y a veces no.
Bien.
Y bueno.
Más dudas le ves.
Sí, sí.
Le metió.
Matías, último mensaje.
Matías de Ramallo, Matías Larriera. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? Le pregunta a usted.
No sé. Retírese.
Bien.
Bueno, señores, a la salida de,
sí,
de esta breve pausa que comienza ahora, hablaremos. No de Marco Polo, de Marco Polo vamos a hablar mañana, pero sí de algunos lugares maravillosos que Marco Polo dijo visitar.
¿Dijo visitar?
Dijo visitar. Usted sabe que Marco Polo escribió un libro, mejor dicho, no lo escribió él, lo escribió un tipo que estaba en cana con él. Ay, si me acordara, algo parecido a Pastichotti. Ruspilletti, a ver si alguno se acuerda en su casa me lo dice, que era un escritor profesional y que le escribió el que después se iba a llamar el libro del millón, del millón de maravillas, del millón de macanas, y ahí contó lo que había visto en su viaje por el Asia, contó lo que había visto más un montón de cosas que no había visto, las contó igual. Es un libro lleno de fantasía y vamos a contar algunos lugares maravillosos que él dice haber visitado. Nada más que eso. Y mañana, si quiere, le hacemos una charla más completa y seguramente más interesante acerca de la familia Polo, ¿no? De los Polos. Pero todo esto empieza recién después de esta pausa. Pausa.
Escribinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Disfruta del mejor sonido en internet.
www.radionacional.com.ar.
Solo estás a un clic de comprobarlo.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Todos los estrenos, todos los rodajes, los clásicos, las efemérides, el cine en TV, los lanzamientos en DVD, ¿qué pasa en las provincias? Y en los festivales internacionales, los blogs, las webs, las nuevas tecnologías, todo en Manivela, los miércoles de 23 a 24, en la M, la radio pública, Radio Nacional.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por la radio pública desde el auditorio de Maipú 555. Pueden venir cuando quieran, a la medianoche, que la entrada es libre y gratuita.
Bueno, como hemos dicho, vamos a contar algunas macanas de Marco Polo.
Sí.
Usted sabe, los Polo eran una familia de comerciantes venecianos. Primero viajaron el tío y el papá, Nicolò Polo y Maffeo Polo, viajaron. Iban a Constantinopla, después siguieron un poco, entraron ahí donde los tártaros. Y se volvieron porque un poco se asustaron, pero dijeron, vamos a volver. Habían tomado contacto con las puertas de la China. Y volvieron después, ya con Marco, que era joven, muy, muy fantasioso, muy valeroso. Y viajaron, ¿no? Llegaron a Constantinopla y empieza la cosa, ¿no? Más difícil. Y encontraron un montón de maravillas. Según dicen, les llamaron la atención las fuentes de aceite, decían ellos, que no otra cosa que el petróleo. Para ellos es una cosa rara. Y dice, bueno, acá lo usan para quemarlo en lámparas o para preservar algunas cosas. Sale de una fuente, ¿no? Llamó la atención eso. Pero también cosas más fantásticas, como por ejemplo llegaron a un lugar ahí no lejos del Mar Muerto, en Sada, donde supuestamente iniciaron el viaje los Reyes Magos. Y ahí le dijeron, acá dice están enterrados los Reyes Magos, están en una tumba, sus cuerpos están muy bien preservados. Pero él no preguntó más. Y ahí sigue el libro. Dice, bueno, pero después no me dijeron más nada y siguieron viaje. Anduvieron por muchos lugares, ¿no? Vieron tribus como los caucalas, que eran unos tipos que producían sombra, que producían, a su antojo, producían oscuridad. ¡Qué extraordinario! Como recurso de guerra, producían a voluntad oscuridad. Como si la oscuridad fuera algo pastoso. No que ocultaban el sol. No, producían una pasta que era oscura. Y entonces, ni siquiera era una pasta. Hacían avanzar oscuridad. tinieblas, entonces se ocultaban en esa misma tiniebla. Eso eran los caucaras. Bueno, al que al final llegaron, qué sé yo. Subían, bajaban, porque en ese momento había guerras que convenía evitar, ¿no? Pues anduvieron por mar, y llegaron. Shantú, creo que se llamaba, una ciudad que tenía el Kublai Khan. Ni siquiera eran los chinos lo que él vio. Eran mongoles que habían se habían apoderado de la China. El tipo lo vio y dijo, estos son los chinos. Que era la capital de verano. Y después fueron, más tarde, a Pekín, ¿no? A la que hoy se llama Pekín, se llama de otro modo. Y eso es lo que vio Marco Polo. Pero después se cae preso, y cuando está preso, ahí escribe un libro, que es el libro del millón, donde se da cuenta de algunas maravillas que ahora vamos a contar. La primera maravilla de hoy es Germán, un reino de Persia situado al sur del desierto de Irán. Su capital también se llamaba Germán. En los tiempos en que llegó Marco Polo, estamos hablando del siglo XIII, la ciudad estaba dominada por los tártaros. Y dice aquí que su geografía no presentaba nada extraordinario, pero sí fue extraño un suceso que tuvo lugar allí. El pueblo de Germán era tranquilo, humilde y pacífico. Los pobladores se ayudaban los unos a los otros tanto como podían. Y en una oportunidad, el rey de Germán dijo a los magistrados las siguientes palabras. Señores, me asombro mucho de lo siguiente. En los reinos de Persia, que están cerca de nosotros, hay gentes malvadas que siempre se matan entre sí, pero entre nosotros casi nunca ocurre agravio ni crimen, dijo el rey. Los magistrados se reunieron y respondieron que la razón se encontraba en el suelo mismo, pero el rey no les creyó. Para comprobar la hipótesis de los magistrados, el rey envió a distintos magistrados a diferentes lugares de Persia, es decir, al exterior, y sobre todo al reino de Isfahán, donde muchos guerreaban y donde había grandes crímenes todo el tiempo. Les ordenó a estas personas que cargaran 7 naves de tierra para llevarlas hasta Germán. Cuando llegaron los hombres con tierra de otras regiones, la desparramaron por algunas calles, y la sorpresa del rey de Germán fue mayúscula, porque quienes pisaban esa tierra foránea empezaban a reñir unos con otros con palabras y gestos violentísimos. Entonces, horrorizado, el rey hizo barrer la tierra ajena y los disturbios finalizaron. Tenían razón entonces los magistrados, que opinaban que el malestar estaba en el suelo que se pisaba. Compárese esta fábula con la de Anteo, aquel que luchó con Heracles, ¿no? Heracles lo tiraba al suelo y Anteo se levantaba. Y se levantaba además fortalecido. Cada vez que se caía, se levantaba con más fuerza. Parece que el contacto con su tierra, la tierra de Flegras, donde él había nacido, lo fortalecía. Y esta historia, la de Anteo, es muy superior desde el punto de vista alegórico, porque conlleva la idea de que aquel que está cerca de su tierra, de que aquel que tiene un contacto con su lugar y con sus ancestros, es invencible. Tanto es así que para vencerlo, Heracles lo levantó y se lo llevó fuera de Flegras, y ahí lo derrotó fácilmente. En cambio, esta es un poco más floja, ¿no? Es un poco más floja. En vez de decir que somos vulnerables lejos de nuestra tierra, esto más bien dice, los hombres de los reinos vecinos eran malos por los suelos que pisaban. Tiene un mensaje más bien chauvinista, los demás son malos, nosotros somos buenos, etcétera, etcétera. Cerca de Germán está la ciudad de Kurmoz, en el Golfo Pérsico. Allí vivían mujeres que lloraban constantemente. Dice el libro que para llorar la muerte de hombres y mujeres, el día que uno deseaba que alguien llorara muy fuerte, estas damas cobraban un estipendio e iban a llorar ese lugar. No sé de qué se asombraba Marco Polo, esto existió hasta hace muy poco, ¿no? Esta institución de las lloronas. Pero en todo caso era muy útil aquel servicio de llantos supletorios para quienes por desdén, por fortaleza o por indiferencia no lloraban y querían que sus muertos fueran dignamente despedidos. Cuenta Marco Polo que en el reino de Kenlifu, que es la actual región de Yanu, en China, solo hay una cosa que merece mención. Las gallinas tienen pelo en vez de plumas. Atención, un pelo negro, aclara con toda prolijidad Marco Polo. Cita también la ciudad de Yesmir, dicen que se refería a Cachemira. Allí viven unos ermitaños, o vivían unos ermitaños exitosos en sus milagros, sobre todo en el poder que tenían sobre los astros. Por ejemplo, por encantamiento, se hacía de noche en medio de la tarde, solo por un rato, para evitar el calor, ya que, tal como mucho después dijo Rudyard Kipling, en la India hay una sola cosa que debe ser tomada en serio, y es el sol del mediodía. Bien, la ciudad de Penn, dominada por el... Acá no lo dice, pero es dominada por el gran Khan. Bien, era famosa por su producción de piedras preciosas. Abundaba sobre todo el jade, pero lo que le interesó a Marco Polo fue una característica del matrimonio en aquella región. Cuando una mujer tenía un marido y él la dejaba para irse de viaje, si era por más de 20 días, la dama podía tomar un marido suplente para consolarse de la ausencia. Bueno,
no sé
qué le sorprende, aquí ocurre todo el tiempo.
Sorprende la prolijidad de la burocracia.
Claro, 20 claro.
Días y eso.
El marido suplente, eso sí, debía alejarse de la casa en el momento en que regresara el titular, ¿no? Siempre igual es preferible un rato antes.
Sí.
La isla de Angamán era inexpugnable. Algunos hombres de esa isla tenían cabeza de perro. La isla estaba ubicada en un mar cuya corriente era tan fuerte y profunda que los barcos no podían tirar el ancla ni navegar. La corriente los arrastraba a cierto golfo del que no se podía salir. En la provincia de Badasián estaban los mejores caballos del mundo. Según dijo Marco Polo, eran descendientes del caballo de Alejandro, Bucéfalo. Todos estos animales nacían con un cuerno y una estrella sobre la frente, es decir, eran unicornios, y eran los más veloces de Oriente. Pero esta raza de caballos fue destruida, ya no queda ni un caballo. Los últimos se encontraban en poder de un tío del rey de Badasián. Cuando este tío se negó a permitir al rey tomar a uno de ellos, un caballo, el rey lo mandó a matar. El rey le dijo, che, dame un caballo, eso que tenés. No. Y entonces el rey se enojó y lo mandó a matar. Por rabia, ante la muerte de su esposo, la viuda del tío, es decir, la tía, aniquiló a todos los caballos que le quedaban, y así la estirpe de Bucéfalo desapareció. Lo que puede la mezquindad, ¿no? Que le costaba prestarle un caballo al rey, estaría el mundo lleno de veloces caballos de la estirpe de Bucéfalo que marcarían 1.33 la milla. Esos son los lugares que Marco Polo dice haber visitado en el libro del Millón, libro que, como hemos dicho, no tiene muy buena fama, ¿no? Los enemigos de Marco Polo siempre dijeron que era una colección de mentiras. Y los amigos no dijeron nada, pero en fin. En verdad, el antropólogo actual tiene la sensación de hallarse en presencia de una geografía fantástica, ya que es imposible o casi imposible relacionar las cosas que dice que ha visto Marco Polo con las que surgen de una estricta investigación histórica y antropológica. Aún pasando por alto las gallinas con pelo, ¿no? Bueno, pero Marco Polo sí vio la extraordinaria ciudad de Hangzhou, aquella ciudad que tenía en aquel momento más de 1.000.000 y pico de habitantes. Estamos hablando 1.200, finales del siglo III, 1.280, ponerle. Cuando la ciudad más grande de Occidente no alcanzaba ni la tercera parte de esa cifra, ¿no? Bueno, ¿a quién dedicar esto? Este breve muestrario de algunas de las cosas que vieron los polos. Después, mañana seremos más precisos, menos fantasía. Y así contaremos cómo estuvo en la corte del Kublai Khan, cómo cómo confundió a los chinos con los mongoles, parecía más o menos lo mismo, las cosas que trajo, las cosas que realmente vio. Vamos a dedicar esto a todos los Polo, a Marco Polo, a Maffeo Polo y a Nicolò Polo, ¿no? Todos los que viajaban, bueno, no era que el tiempo viajar era más difícil, ¿no? No es como ahora que cualquier pelagato se sube a un avión y va a la capital del Afganistán. Estaba pensando en este momento, por eso dudaba cuando hablaba, ¿cómo se llamaba? Mañana se lo digo. Hay una ciudad del Afganistán, Bajni, algo así. Bang, no me acuerdo cómo se llama ahora. Donde se casó Alejandro Magno con la hija del rey Darío, el rey Darío de Persia, Darayagua, rey de reyes. Uh-huh. Y que fue visitada por Marco Polo, pero claro, la encontró medio perjudicada, ya no era lo que había sido. Pero, digo, no era tan fácil en aquel entonces, no sabías por dónde ibas, no había guías, bueno, en fin. Por otra parte, era difícil comunicar directamente con el Oriente con el Occidente, principalmente porque había unos tipos que se llamaban los partos, que estaban en el medio del camino, allá no lejos del Bolshoi Caucas. Uh-huh. Y entonces cobraban como un peaje, dominaban la ruta de la seda, que le llamaban, ¿no? Y no dejaban que las caravanas de Oriente llegaran a Occidente y viceversa, porque no les convenía a ellos que el contacto se estableciera, porque ellos, ¿qué hacían? Compraban muchas mercaderías de Oriente y se las vendían a los que por el otro lado venían del Occidente y viceversa. Entonces no les convenía abandonar ese papel de intermediarios, y entonces te desalentaban, te afanaban, pero también te daban información falsa, duplicaban las distancias y los peligros. Entonces, casi nadie había llegado. Hubo también, cuando el primer viaje que hicieron los Polo, Maffeo y Nicolò, hubo algún intento de que el Papa de Roma se comunicara con, o mandara algunos delegados en el segundo viaje, para hablar con el emperador de la China. Y mandó dos niatos, que se asustaron y se volvieron en la mitad del viaje. Así que los Polo no pudieron establecer esa comunicación, ¿no? Bueno, linda cosa todo esto, ¿no? Bueno, hubo incluso un embajador de la China que llegó hasta ahí donde los partos, y los partos le dijeron que era muy lejos. Y lo convencieron, ¿no? Y no volvió. Bueno, hemos ido a la discoteca vamos a escuchar, como una maravilla más que dice haber visto Marco Polo, uh-huh, un pasillo colombiano que hace alusión a unas flores enteramente negras y lustrosas que vio Marco Polo allá por el Afganistán. Flores negras se llama... Mis flores negras, se llama este pasillo, una canción no muy difundida y muy hermosa que canta Carlos Gardel. Adelante.
Oye, bajo la ruina de mis pasiones, negra, entre polvo de sueños y de ilusiones, brotan entumecidas mis flores negras. Ellas son mis dolores, capullos hechos con intensos pesares, con visión eterna. Sepultan sus raíces cual los helechos en las húmedas grietas de las montañas. Ellas son
tus desdenes y tus rigores. Ellas son tus perfidias y tus desvíos. Son tus besos vibrantes y abrazadores. En pétalos tornados, negros y fríos. Ellas son los recuerdos de aquellas horas. En que presan mis brazos. Y a darme mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son mis gemidos y mis reproches. Ocultos en esta alma que ya no alegras. Son por eso tan negras como las noches. En los gélidos polos, mis flores negras. Guarda pues este tinte de mil manojos que te ofrezco de aquella flores por fría. Guarda, no nada temas, es un despojo. El jardín de mi soledad, melancolía.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Mis flores negras.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 16 grados 7 décimas, humedad 53%. La presidenta recibirá el miércoles al titular de la conferencia episcopal. La reunión entre Cristina Fernández y el cardenal Jorge Bergoglio será a las 19 en la Casa de Gobierno. Responde a la audiencia que los prelados efectuaron la semana pasada a las más altas autoridades de los tres poderes del Estado. Bergoglio estará acompañado por el vice de la conferencia episcopal, Luis Villalba, el vicesegundo, José María Arancedo, y el vocero, Jorge Oesterheld. Continúan los cruces entre Mauricio Macri y Francisco de Narváez por la candidatura presidencial. El jefe de gobierno porteño le recordó al legislador que es colombiano y que ello es un impedimento legal para ser candidato. También señaló que su socio de Unión Pro tiene un compromiso con la provincia de Buenos Aires tras ser elegido diputado en los últimos comicios. Se acaba de registrar un fuerte temblor en Chile. La réplica de 6,7 grados en la escala de Richter tuvo epicentro a 81 kilómetros de Concepción y se sintió en la región de Biobío. Afectó desde la región metropolitana hasta la Araucanía y por el momento no hay alerta de tsunami. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 53%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública.
La radio pública tiene
buena onda.
Una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted de lunes a viernes a las 3 de la tarde y hasta las 5? Le propongo un encuentro, donde quiera que estés. Cuentos, relatos, historias, una entrevista contra pelo de la tarde. Ah, mi nombre es Alejandro Apo y siempre lo espero en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La venganza será terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555.
Hey.
Y este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi novio anda desesperado. Nuestra habitual sección destinada a la educación sexual de las jóvenes.
Está muy bien.
De las jóvenes incautas. Uh-huh. ¿Eh? Que son las peores. Así que tenemos muchos informes sobre el amor y la adolescencia, ¿eh?
¿Cómo no, doctor?
Preparados, ¿qué tal? Acá por el doctor...
Sí, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? El doctor Kilder.
Sí.
Tenemos aquí un montón de preguntas, gente que nos pregunta. Ay, dice, ¿qué hago? ¿Qué uh-huh. hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi novio me acusa.
No,
me acosa. Sí.
Bueno, aquí vamos a evacuar todas las dudas.
Sí, llegado el caso. La primera vez, dice. Sí. ¿Cuándo? Esto es una... Atención. Echar a los niños, porque es un tema sabú.
Sí,
un
tabú.
Un fascículo cerrado, ¿eh? ¿Cuándo tiene que ser la primera vez, no es cierto?
Bueno, vale, mire, pero ¿usted qué quiere, poner una fecha exacta?
Sí, señor, sí, señor.
¿A qué edad, señora, la primera
vez? ¿A qué edad, en qué momento, cuáles son los indicios? ¿Cuándo uno le tiene que decir al novio, bueno, a ver si...?
O viceversa, que el novio le diga...
Oh, momento, que todavía no te dije mi segundo nombre.
Pero le viene solo eso, señor.
No. Ya estoy cansado de eso. Dice, hay un montón, ¿no? Primero, informaciones anteriores.
Bien.
¿Sabían que...? O sea, todo relacionado con el sexo. ¿Sabían que...?
Ah, epa. Me habían dicho.
Claro. Un beso pone en movimiento 29 músculos. Oh, a mí me parecía, ¿eh? Sí.
A ver...
Sí, 12 de los labios y 17 de la lengua.
Y se olvida uno, ¿eh?
¿Eh? Y algunos más por ahí. Ponerle, si uno está apoyado en la pared o alguna cosa así. Sí. También algunos músculos para no caerse.
Y sí, porque uno no está tieso con la boca besando
solamente.
Claro,
con la boca abierta ahí como un pajarito. Además, un beso quema de 3 a 12 calorías dependiendo de la intensidad y de la mina que te lo da, ¿no?
Claro.
Ahora, yo por 3 calorías, discúlpame, ni me agacho. 3 calorías, que es un beso de 3 calorías, es horrible.
No, de 3 a 12, capaz que justo le toca una de 12.
Sí, pero un beso de 3, ¿qué? Chao.
O sea que 6 besos...
Qué lindo calificar los besos por caloría. Te dan,
sí,
un beso de por qué, decía, pero eso es un beso de 3 calorías.
Pero sí, en vez de salir a correr, sale a besar.
Claro, ¿no? Salimos a besar. Pero claro. ¿Cuántas calorías quema usted en...?
Por no, el, ¿hay besos qué?
300 calorías. Bueno, muy bien, se hace dar... ¿Qué sé yo?
No, los tiene que dar usted.
50 besos.
50 de 12, dame 10 de...
60.
Sí,
dame... 600.
Dame 10 de 30.
Sí, no, pero discúlpeme, usted no puede ir por los bosques de Palermo besando...
Sí, pero es mejor besando que corriendo.
Sí, señor, pero imagínese...
¿Y si besa corriendo?
Bajo.
Por ejemplo, claro, usted se la cuelga a su novia... Así adelante, me digo a Cococho, y va corriendo y besando.
Claro.
Y que es el doctor Cormillo. Dios mío. Bueno. Los placeres del sexo mejoran la memoria y no me acuerdo qué otra cosa. Y después ayuda a curar la depresión también, el sexo.
Ah,
así que, oh joven que nos escuchas, si tu papá no te deja andar teniendo sexo con tus amigos...
Deprímete.
Leele este informe. Decirle, escúchame, al final, ¿a qué estamos jugando? ¿En qué país vivimos? Pero
sí.
Ahora vamos al informe 15, perdón, de nuestro amigo, el doctor Kilder.
Sí, porque usted sabe que el sexo es bueno para la depresión, para combatir la depresión.
Sí, doctor, sí.
Porque le pone en movimiento, yo se lo voy a explicar fácil.
Sí, sí, explíquemelo. A ver, hágame un dibujo.
Mire, ¿no ve? Si usted le pasa esto...
Ajá, mirá vos. ¿Qué son? ¿Es un mexicano andando en bicicleta?
No, estas son las burbujitas.
Ah, sí. Bueno... la primera vez.
Sí.
Con la llegada de la adolescencia, la curiosidad por todo lo relativo al sexo despierta. ¡Despierta! Oh, curiosidad por todo lo relativo al sexo. Las hormonas fluyen. ¿Cómo me fluyen las hormonas? Y todo se relaciona con el sexo, ¿eh? Todo. ¿Sí? No. Empieza la curiosidad. ¡Ay, ay, qué es esto, qué es esto! ¡Ay, ay, qué es aquello, qué es aquello!
No, esto es el subte, no tiene nada que ver con el sexo.
Bueno.
No, es que no crea.
Entonces, muchas adolescentes, atención muchachas que nos escuchan, ¿eh? Jóvenes borregas que escuchen este programa. Las adolescentes se sienten obligadas a llevar a cabo su primera vez.
Sí, señor.
Varias veces incluso. Aunque no estén preparadas para ello.
¿Y de
para
qué
ellos?
¿Y de qué manera saben si
no? No, porque es verdad que una no está preparada.
Claro,
a
¿cómo
veces?
Que no está preparada? ¿Vos qué sabés?
Y no, porque está compelida.
¿Eh?
Claro.
Bueno, depírese.
Sí.
Por su novio.
¿Sí? ¿El novio cómo se llama? ¿Pelida?
No,
el loco Pelida, sí. Es insistidor como el burro, ¿eh?
Quizás todavía a ella le gustan las cartitas de amor, los corazoncitos,
por ejemplo,
chocolates.
Te voy a partir en cuatro, amada mía. No, dice que sienten presión social.
Es verdad eso, señor.
Sí. Y toman decisiones apresuradas. Y dice, ay, dale. La mayoría de las veces terminan en lamentos. Sí, podría decirse. Si tenemos suerte. Podría tomarse como un ay lastimero. Pero es importante esperar el momento adecuado. Sí. Pará por lo menos que
bajemos el colectivo.
Claro, hay que esperar el momento adecuado. Sí. Estar lista. ¿Estás listo, Calisto?
No, pero se lo va a decir su reloj biológico.
Ah, si yo tengo un reloj biológico, acá mira. El horologio que traigo. Acá dice, faltan 5 minutos para el momento oportuno. Para que le doy cuerda.
Porque a usted no le suena, el corazón empieza a latir más rápido.
Sí, pero yo de la primera vez ya salimos, me parece. Dice, hay que hacer de esa primera relación algo maravilloso y inolvidable. ¿Qué me importa la primera vez? Como si ya me olvidé. Yo,
si se olvida, claro, inolvidable no fue.
Dice, la pregunta del millón, del libro del millón, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo es el momento adecuado? Pero aquí tenemos una guía para ayudarte, oh joven borrega. ¿Qué tal? Tenemos incluso a algunas jóvenes borregas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cuál es tu nombre?
Marilina.
¿Cómo?
Marilina.
¿Marilina?
Marilina.
Hola, Marilina.
¿Qué tal?
Hola, bonita.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Toma un pañuelito. dice, sí. Primero, Marilina, ¿confías plenamente en tu novio?
No, la verdad que no.
Entonces, no estás lista.
Él desde el primer día me está pidiendo la prueba de amor. Y yo no sé lo que es.
¿Aprobaste?
Claro.
Él me dice que me va a dejar si no.
¿Qué le puede decir usted, doctor Kinsey?
Bueno, Marilina, nosotros vamos a comenzar a hablar.
Yo soy el novio, buenas tardes.
Ah, sí, buenas tardes. Sí,
Rubén.
Sí, Rubén.
Sí, Rubén.
El Rubén es muy fogoso. El Rubén es muy fogoso.
Bueno, escúchame, Rubén. Sentate, Rubén, podés sentarte. Sí. ¿Estás apurado?
Sí, la verdad que sí.
No.
Yo así no puedo, doctor.
Marilina, alcanzame esa moneda de 50 centavos, no. Que se me cayó.
Así está todo el día.
Rubén.
Tira la moneda.
Escúchame.
Tira todo.
Vamos,
señor,
a hablarlo. Aquí ustedes pueden hablar a calzón quitado.
No,
sí, Marilina.
No sabe lo
porque
que es.
Porque este es un espacio terapéutico de encuentro.
¿Este?
No,
¿Dónde está el
acá,
espacio terapéutico?
Sentate, Rubén, tranquilo. Nosotros.
Bueno, ¿qué espacio terapéutico?
¿Te puedes sentar, Rubén?
Sí.
Nosotros, en esta terapia, entre los tres, vamos a fluir.
¿A qué?
Él quiere eso.
A fluir.
Sí.
¿Fluir?
Fluir.
Ah, fluir.
Y el discurso amoroso es el que nos va a llevar.
Señora directora.
Nos va a llevar al encuentro, quizás sexual, quizás sea la semana que viene, quizás
no.
Sea.
Doctor,
Marilina, vámonos.
En años.
Doctor, ¿yo?
¿El qué? ¿El baño? Pasa,
en años, porque Marilina. No.
Yo,
¿vos no te sentís preparada en tu
hasta
interior?
Que no me case, no.
Bien, acá dice, ¿te sentís tranquila al hablar de sexo con él? Con el, ¿cómo se habla de sexo con el novio? Che, vamos a hablar de sexo.
No sé, es sexo dos puntos.
Sí. Che, dale, vamos a hablar de sexo. Yo no digo así, pero no importa. Vamos a hablar de sexo. Qué barbaridad, es cómo se reproducen los animales.
No, señor.
En el encuentro amoroso uno va desarrollando ciertas palabras.
Sí. Decía gaviota.
No, señor, dice. ¿Sabés que leí en un libro?
Sí. ¿Usted me está tuteando?
No, le digo, ¿sabés que leí en un libro que hay que estar preparada para el encuentro amoroso?
¿Cómo preparada? ¿Y qué? Sí, está preparada. Que por ejemplo, prepárate el 8.
No. No. Ay, sí. No.
Dispuesta, señor, dispuesta.
Ah, sí, sí. Si no estás dispuesta, que escúchame.
Dispuesta al encuentro, abierta al
sí,
amor.
Sí, golpea que te van a abrir. Sí.
Claro, usted también usa cada palabra, doctor.
Sí, claro, usted, doctor, hace cada dibujo que... ¿Quién se lo aguanta, no? Acá dice... sí, porque algunos cuando usted le habla de sexo ya se pone...
Es como, mire...
Se le tiran encima, ¿no es cierto?
Usted nota que si su novia está sudorosa...
Sí.
Cuando usted le habla, le empieza... Ya se pone colorada.
Sí, sí. Se pone colorada porque es polaca. Es así, colorada como cogote polaco.
Esos manchones medio rosados.
Medio rozagante, así.
Y le empieza a transpirar en gotitas la nariz, por ejemplo. Vio acá.
¿Eso qué significa?
Significa la tiene que largar.
O el bozo. Le transpira el bozo.
¿El bozo?
No, le transpira.
Sí, yo a veces he sudado tinta cuando fui a votar.
Le transpira el bozo. Acá.
Sí, sí.
¿No te vi?
Entonces ella está incómoda.
¿Cómo incómoda?
Está incómoda con lo que usted está planteando o en los términos en los que está hablando de sexo, ¿comprende?
O hace calor.
Usted no puede hablar con sus amigotes de la misma manera que habla de sexo con Marilina.
No, pero yo con mis amigotes no tengo ninguna intención de...
Bueno, pero usted tiene que hablarlo delicadamente, ver cómo está ella. Ir tanteando, usted tiene que ir tanteando.
Sí, eso es lo que hago. ¿Y se puede decirle a tu novio lo que te gusta y lo que no te gusta?
Sí. Hágale una columna, lo que sí y lo que no.
Me gusta que... Chao. No me gusta que... ¿Acepta con tranquilidad cuando le decís que no querés ir más lejos? Por ejemplo, decir, dale, vamos a hacerlo aquí.
No, claro.
No, más lejos, sí.
¿Eso quiere decir más lejos?
No.
¿Qué vamos a ir hasta el centro? Dale acá la vuelta. Dice que...
Con mayor arrojo, señor.
Hay un yuyal que está fenómeno.
Más lejos quiere decir pasar a la próxima etapa, ¿me comprende?
Sí, la próxima etapa, ¿cuál sería? Bueno, salir encima.
No, señor. Superar los límites, porque en el sexo los límites son elásticos.
Sí, sí, me he visto.
Sí.
Son laxos. Sí. Entonces usted puede ir superando.
Ahora, una pregunta, ¿no? Así como periodista que es usted.
Sí.
¿Cuál es el mejor lugar para llevar a cabo así una relación íntima, inaugural?
Ah, inaugural.
Inaugural, por ejemplo, puede ser una obra en construcción.
No.
Usted sale a tomar un helado y por ahí vienen tomando un helado. Yo, mira, una obra en construcción. ¿Qué te parece?
No,
y menos si, tomando un helado.
Si comenzamos nuestras experiencias íntimas.
No es el mejor lugar.
Usted salta, no sé, te vio las puertas que siempre están más o menos. No, yo le abrí la puerta, le entré por un agujero. Y ahí arriba la arena, mira la arena.
No, señor, tiene que ser un lugar tranquilo, íntimo.
¿Cómo puede ser cuál?
Cálido.
Su propia casa.
Puede ser su
propia casa.
Casa,
pero somos 14 que vivimos.
Un lugar habilitado a tal fin.
¿Cómo habilitado? Yo no lo he visto nunca. Lugar habilitado para tener primeras experiencias íntimas.
No la primera, puede ser cualquier número. No. De experiencia.
Si no, tiene que ser también...
En el cine.
Quizás en un rincón.
La fila de atrás del cine, momento, ¿eh? Amor mío, te traje aquí porque la sabía fina. Que hay muchas barreras que sortear entre nosotros. Dice la gente.
No, venga, perfecto. Sí puede ser...
En el cine me gusta, ¿eh? Sí puede ser que...
A usted le gustan los lugares públicos.
No, no, me gustan los lugares donde yo puedo ir, que no tengo lugares privados. Yo soy un... Buenas tardes, me llamo Rubén, soy un joven que no tengo mucho recurso.
Ah, no, ¿no tenés dónde ir, pibe?
No. En mi casa somos mucho, vivimos.
¿Y en la casa de ella?
En la casa de ella peor todavía, porque no la deja, el padre no la deja que ande conmigo, No la deja que ande conmigo, porque dice que...
Ah, ¿Por qué? ¿Qué dice? No, termina la frase, Rubén.
Dice que... ¿Me interpreta?
No, no te interpreto, tenés que terminar la frase.
El padre es polaco.
Sí, ¿qué tiene?
Es polaco y no entiende bien el idioma, pero sí tiene un trabuco.
Ah. ¿Usted tiene auto, señor?
No, señor. Bueno. Si tuviera auto, chao. No andaría con esta.
Escúchame. Usted, o vos, pibe, te voy a tutear, pibe.
Sí, tuteame.
Para que haya una corriente de confianza, ¿entendés?
Sí. Pero no me toque, ¿eh?
Siendo así, podés ir a una plaza.
¿A una plaza? ¿Qué plaza me conviene? A ver, porque hay plazas y plazas, ¿no? Plaza de Mayo no.
No, Plaza de Mayo no. Tenés que ir a una plaza...
Oscura.
Oscura. Oh. Con... con arbustos.
¿Con quién?
Con arbustos.
Preferiblemente vaya con una mujer, ¿no?
Sí.
Arbustos, árboles entre sombras. Tampoco que sea una plaza tenebrosa. Y...
Pero cuidar. Tiene que haber un poco de luz, ¿eh? Porque yo una vez fui, primero, muy oscura, segundo, mucha gente, muchas parejas, y una plaza cerca de casa, como hay pocas plazas, esa es la única en muchas hectáreas.
Entonces
van todas las parejas ahí, todo oscuro, un amontonamiento, y por ahí, en medio, vio que permiso, cuando quise acordar, se lo voy a decir hablando en criollo, sí, estaba manoseando una persona que yo creí que era mi novia y no era.
Ah, era otra dama.
O era el guardián, era.
Ah.
Le digo, qué sé yo, ¿de quién es esto? ¿De quién es aquello? ¿Viste?
Que usted pregunta, sí.
Claro. Le digo, ¿de quién es este bigote? Ya me llamó un poco la atención. Me dice, soy el guardián de la plaza, amor mío, me dice.
Bueno. Bueno, no, claro, sí. Si es un lugar tan concurrido...
Claro, yo puedo empezar a tantear, a buscar, a ver dónde...
¿Sabe qué es lindo? Si no, usted se va a los bosques de Palermo.
Ay, cómo me gustan los bosques de Palermo.
¿Y se alquila un bote?
No, pero de noche.
¿Un bote? De noche no te alquila. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Aquí estoy con mi novia.
¿Cómo le va?
Carilina.
Sí. Ay, me dice así, es un gracioso.
Hola, chicos.
Sí. ¿Qué tal, señor? ¿Alquila bote, señor?
Bueno, a esta hora los botes son para...
Sí, claro,
para gita,
¿para
¿no?
vamos a descubrir América.
¿Por qué se viste de mujer?
No, señor, esto es así. Nosotros estamos en esta zona.
Ah, de noche
y
se viste así.
Alquilamos... ¿Usted quiere bote o bicíscafo?
¿Eh? ¿Qué?
¿Quiere bicíscafo o bote? No, el bicicafo.
No, un bote. ¿Cómo es el bicicafo?
Pero... El bicicafo es lo que alquilan aquí en Palermo. Es como un catamarán que usted va pedaleando.
No.
¿Qué vamos a poder pedalear? Escúcheme, por ahí se me sale la cadena.
Le digo que estacionado es más estable el bicicafo.
Sí, ¿no?
Sí, para el encuentro amoroso.
¿Se puede ir a la isla esa que hay allá enfrente, la isla que está en el medio? ¿Te parece, Carilina?
Es lindo esa isla. ¿Qué hay en la isla, señor?
Hay mucho yuyo,
Y está lleno de pareja la isla, le digo.
Entonces,
y hay un guardián.
Otra vez, mismo
sí, a
guardián.
Mí me da mucha vergüenza. Hace como 2 años que estamos por tener nuestra primera vez.
Ajá.
Sí. Y digo, tenemos muchos problemas, ¿no?
Y mira, pero...
¿A la costanera, señor?
Bueno, en la costanera está acá nomás. Uh-huh. Si ustedes quieren, pero ahí hay pescadores, están los puestitos de bondiola.
¿De bondiola? ¿Cómo un puestito de mondiola? Nunca había un puesto de mondiola en ninguna parte.
Sí, ahora hay.
¿Puesto exclusivamente de mondiola?
No, entre otras cosas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuánto sale una mondiola?
No pienses en comer. Estamos hablando de nuestra primera vez, Rubén.
Pero me tenté.
No, el tema del bote, si ustedes van a dar el paseo en bote.
Tarde, señor.
Y quizás pueden tener...
Ustedes nos comprenden, somos demasiado jóvenes nosotros.
Sí.
Pero sentimos dentro una gran pasión y nadie nos comprende, ¿no es cierto, amor mío?
Sí, es mi primera vez, señor Botero.
Sí. Sí.
Ah, es la primera vez. Sí. Bueno, está bien.
El padre de ella es el que menos nos comprende.
Yo comprendo que usted la quiere acariciar, pero se está alejando mucho del micrófono.
Sí. ¿Este es el micrófono? Sí. Me parece.
Porque se está entusiasmando acariciando.
Claro. Yo le amo tanto a Carilina. Ah, ¿no es cierto, Carilina?
Sí, es tan fogoso, Rubén.
Dígame, ¿y podrían tener... Discúlpeme si yo le sugiero idea, ¿no?
Dígame.
Pero un encuentro flotante.
¿Me está cargando flotante? Usted?
En el
bote. No puedo caminar, quiere que salte.
En el mismo bote, ustedes se pueden utilizar como una especie de ancla para que no quede a la deriva, ¿no? Si no aparece.
Claro.
Y puede ser una superficie apta.
¿Viene con ancla el bote, señor?
Bueno. A poder conseguir, sí.
Usted hace la vez el ancla.
Claro.
No, ¿cómo voy a hacer
pero,
la vez el ancla?
Yo tengo un amigo, discúlpame, cariño, sí, que se le dio vuelta al bote.
Ah, se le dio vuelta al bote en pleno encuentro.
Reíste del
Poseidón.
Del Poseidón.
Y bueno,
estaban
sí.
Ahí,
sí.
Disculpame, vos, tapate. No me... estaba este muchacho, ¿no es cierto? Acá, ahora que se tapó los oídos esta chica, ¿no?
Sí.
De piola, ¿no? Este muchacho subió con una mina un poco robusta.
Ajá.
Al bote, y paró el bote ahí en el medio. Y dice, bueno, dice, vamos, ¿qué pasa, no?
¿Qué pasa? ¿Qué es un partido de fútbol? ¿Qué?
Se frotó las manos un poco así y empezaron a amarse. Amor mío, yo qué sé. Yo se le dio vuelta al bote. Le dio una vuelta de campana.
Mucho
quedaron
entusiasmo.
Los dos abajo del bote como la aventura del Poseidón.
El entusiasmo,
El entusiasmo juvenil, ¿vio? Juvenil de la gorda. Le dio vuelta al bote.
Y no pudieron nadar y...
No pudieron nadar, tuvieron que sacarle unos buzos.
¿Buzos?
Quedaron abajo el bote, respirándose el airecito que había quedado atrapado. El bote dado vuelta,
claro.
Vuelta de campana.
Podían besarse todavía.
Podían besarse, pero el tipo ya estaba de mal humor. La gorda lo quería besar. Ay, bésame, pará.
Quería bajar 3 calorías.
Nos vamos a ahogar y encima...
¿Y qué pasó?
Y lo sacaron. Acá hay un buzo, un muchacho que es buzo,
¿sí?
Que trabaja acá en el lago de Palermo, sacando gente que se cae de los botes cuando trata de amarse.
Pero discúlpenme.
Ahí viene el buzo.
Sí,
pero... Ya sé, chapaleo.
Pero está solo por eso, está todo el tiempo
solo
dando
por
vuelta
eso,
en el
solo
lago.
Solo por eso, cada tanto se asoma. ¿Todo bien? Dice, sí, todo bien. Vos le tirás unas monedas y el tipo te cuida. Te caes al agua, te saca.
Por unas monedas, pero si no le da unas monedas, que lo deja volar.
Una moneda para tenerlo contento al tipo, porque si vos no le das, por ahí te empieza a mover el bote, ¿viste? Al principio te gusta, y uy, qué intenso que es esto. Y no te das cuenta que es el buzo.
Claro. Ahora, ¿sabe lo que es molesto? No voy a decir peligroso, sino molesto del lago este de Palermo, son los gansos.
Sí, yo le digo siempre a eso.
Sí, sí. Una vez, ¿y cómo?
No, que vos sos un ganso, Rubén, porque yo ya me quiero ir.
Estás hablando con el señor.
No, está hablando de los animales,
es
esos que cunden. A mí se me subió un ganso al bote un día.
¿Ah, sí?
No sé qué me ocurre. ¿Sabe qué pasa? Me caí al agua.
Sí.
Se me llenaron los pulmones de la misma.
Yo siento que no me respetas, Rubén. Porque realmente este señor está contando cosas que no corresponden. Y yo te estoy escuchando.
Que te tapas los
yo
oídos.
Yo te estoy escuchando todo.
¿Escuchaste cuando le dije...?
Sí.
¿Y cuando me dijo...?
Sí, también.
¿Y cuando le hice la seña de...?
Todo vi.
¿Y cuando insinuó...?
También. Y yo ya no sé si quiero tener mi primera vez con vos, Rubén. Me gusta más el señor.
Carilina.
¿Botero?
Me sorprende.
Pero... Él es un hombre grande. Podría ser mi padre.
Bueno, quizás me pueda enseñar más cosas que tú.
Es más, es mi padre.
Rubén.
Sí, papá.
Vos mirá a papá y copiá.
Papá, todas las semanas pasa lo mismo con las chicas que yo traigo.
Pero tenés que saber copiar, Rubén.
Bueno, papá, pero la que traigo la semana que viene...
Vos tomá nota. Sí, vos tomá nota.
Sí,
mira,
sale, vos
vamos a ir, Botero.
Dale.
Anota.
Ustedes vayan con el bote.
Mira. Anota esta.
Anoto.
Ay, señor Botero.
¿Y esta? Va con dibujito.
Chao, Rubén.
¿Atrás va con Z, papá? Bien, vamos a hacer una pausa y espere, le devolvemos el bote, doctor.
Sí, muchas gracias,
doctor Kinsey, por este informe maravilloso.
Espero que hayan aprendido.
A la vuelta venden chanchos. Pausa. Tom.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible. Sonidos. El verano tiene sus sonidos. La noche.
La noche.
Tiene Nacional. Hoy, martes 16 de marzo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
La guerra en Europa. El conflicto entre Inglaterra y Francia, que permitió la Revolución de Mayo, no fue solamente por los delirios de sus gobernantes de conquistar países. En realidad, en el 1809, la revolución industrial estaba en pleno apogeo con producciones mayores que las que necesitaban los países que las producían. Por ende, había que colocar los excedentes con buenos dividendos. ¿Y qué mejor que someter unos cuantos países e inundarlos de productos sin ningún tipo de arancel o para llevarse lo que ellos tienen sin pago alguno? Historia repetida hasta nuestros días.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 70 días del Bicentenario.
Cuando pensamos en la construcción de una sociedad y de qué manera interactuamos, pensamos en los sabios de la tribu, aquellos que hoy casi con 100 años, 70, 80, 90 y algo más, han sido protagonistas de la Argentina real.
Argentina real.
El arranque, lunes a viernes, 7 a 9, Horacio Embón, está en la radio pública.
Regresa el popular maestro cantor.
Se le cita la manga mota, tus ropitas están rotas.
Eduardo Ávila y su nuevo compacto, Santiagueño. Personalidad, sentimiento, fuerza, tradición. Eduardo Ávila, pedilo así, Santiagueño. En todas las disquerías del país. Otro éxito, Utopía.
La gloria de los humanos es la hija inmortal de muchas noches pasadas sin dormir.
Ahora tus noches ya nunca serán como antes.
Noche tras noche, lunes a viernes, 2 a 5.
Porque hasta la luz necesita de cierta oscuridad para poder brillar.
Tom Lupo, Mosquito Sancineto y Gabriela Borrelli están en la radio pública.
Noche tras noche.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Take, take, take what you need, but don't leave me.
Eran Michael Jackson y Paul McCartney. La venganza será terrible. 666.
Escríbinos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Esto es Maipú 555 con algunos mensajes.
Ahí tenemos mensajes de los oyentes.
Por ejemplo, David, que vino con su papá, está aquí, es de Salta.
¿A dónde está David con su papá?
Ahí.
¿Y su papá? Hola, ¿qué tal?
Y no quise pasar por aquí sin saludar a los changos de Tartagal, en especial a ese, quien me los presentó a ustedes radialmente. Bueno. Y su papá saluda a Alba, que escucha allá en Salta. Y gracias por todo.
Qué lindo, ¿de Tartagal vienen?
Una noche en carnavales yo la conocí. Fue bailando un taquirari, me dijo que sí.
Está bueno, ¿eh? Se llama Luna de Tartagal.
Pedacito de cielo, no me hagas sufrir. Yo quisiera que nunca te olvides de mí. Cuando lejos yo me encuentre, canta tu sentir. Cantaré mis carnavales solo para ti.
Es lindo. Lunita de Tartagal. Dale. Dale, va.
Dolina, ¿me quemás? Te traje a una chica a conocerte y salí con que tu programa es una buena salida porque es gratis. ¿Ahora qué hago? Designa.
¿A dónde está este hombre?
Ahí.
¿Y cuál es la chica?
Está al lado.
No es gratis.
No, tienes que pagar.
En este momento, ahora viene un pato vica que le va a cobrar una consumición.
Es mínima.
Mínima,
300 pesos. Ahora va a ser peor todavía. Fabián Carli y Diego Rey son de Comodoro Rivadavia. Y mandan aquí saludos. Dice que están escuchando por una radio que retransmite el programa.
Sí, Radio Nacional.
No, en una empresa petrolera a 30 kilómetros de Pico Truncado. Están así, escuchando desde ahí.
Norberto de Temple, y debido a que no soy médico, te voy a diagnosticar. Es mononucleosis.
No,
que no sabe qué tiene uno, le dicen mononucleosis. Saludos a todo el equipo. Marta de Uruguay, ¿te gusta la edición del Ovidio que te regaló la señorita Rosa el mes pasado? Me encanta. Bueno, me alegra su mejoría. ¿Qué mejoría?
Un saludo para los artesanos. En Tilcara, de parte de Raúl de Salta, otro acá de Salta.
Oh, sí, mirá,
En especial al el ceramista Nadalino, que lo escucha religiosamente.
Leonor de Lomas, hace años que te escucho, dice. Mientras yo viva, no te vas a ir nunca de mis noches. ¿Qué más?
Muy bien, aquí manda un abrazo Juan Manuel Cánova, creo que es desde Asunción del Paraguay. Él lo escucha desde allí el programa.
Bueno, ha llegado. ¿Qué ha llegado?
La revista Mu.
¿La revista?
El diario Mu.
Ah, el diario Mu, ¿eh? Bueno, el periódico de La Vaca.
Con una yerba.
Con una yerba, ¿eh? Un paquete de yerba mate elaborada con palo misionera. Bueno, y en Mico, ¿eh? Linda, linda yerba. Listo, muchas gracias. Revista Mu.
Vale. Bien, acá hay algún mensaje de gente que está aquí también. Victoria dice que le manda un feliz cumpleaños a David, que está acá en primera fila. Él termina mucho, sabrá Dios.
Bien.
Está ahí.
¿A dónde?
Y David debe ser este.
¿David? ¿Y ahí. cómo es la señora?
Victoria, mensaje? Victoria.
¿Y qué dice el mensaje?
Le manda un feliz cumpleaños a David, el novio, no sé qué.
Ah,
cumpleaños. No, dice que no ella. Mientras él intenta besarla.
Una situación que tenemos que averiguar. ¿Cómo que no es el novio?
Ah, bueno. Opa. ¿Por qué viene junto entonces?
Qué raro.
Acá hay una situación extraña, ¿eh?
Sí, es extraño venir a escuchar un programa de radio.
A la
una
familia,
de la mañana,
cuidado, ¿eh?
Con un
cuidado,
amigo.
Porque acá hay algo raro, ¿eh? ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer. Vigila. Muchas gracias por venir. Bueno.
Bien, ¿vale alguno de ustedes?
No.
Han llegado libros también, ¿eh?
Sí,
sí, han llegado.
No me joda Federico y otros relatos de Ramiro de Benedetti e Ytler Duncan.
Por Nietzsche lo dice lo de Federico, ¿no? Debe ser, porque
yo
está
no
ahí
lo
en la
leí,
tapa.
No lo leí,
está
señor.
En la tapa, sí, debe
bueno,
ser.
Bueno, pero capaz que puso y no es.
Qué sé yo.
Uno puso para la tapa.
No lo puse usted así, tan livianamente.
Para ilustrar.
Antología poética de Rebagliati.
¿Qué más?
Bien.
Hable usted, Jules, hable usted.
¿Este cuál es?
Agua de Luna, de Erika Zubin.
¿Qué cosa? Agua de Luna, es un lindo título, es de los cuatro vientos. Me remite, o a lo mejor me parece a mí que remite, a una bella línea de Carriego, que refiriéndose a los perros dice: beben agua de luna de los charcos. Extraordinario, ¿eh? Violín. Dale.
Bueno, llegaron libros de capital intelectual, varios, por ejemplo Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, es de la colección Los Otros Militares.
Dame, a qué se me lo llevo, me lo...
Y también de capital intelectual, con el sello de Le Monde Diplomatique, Pepe Mujica, de Tupamaro a Presidente, es un libro de María Esther Gilio.
Pepe Mujica, oyente y asistente a este programa, con el cual hemos quedado mal para todo el viaje, ya no podemos volver al Uruguay.
Sí, porque usted no lo saludó.
No, lo saludé, me olvidé de saludarlo. Primero lo saludé, sí, lo saludé cuando estaba en la... Y después dije, ¿están presentes fulano, mengano, sultano? Y me salteó el Pepe Mujica.
Sí, mencionó a 100 personas más o menos.
Este de los contrarios, dice, qué sé yo, y ahora no me deja entrar en el Uruguay, seguro.
Y también
qué papelón, de... sí, bueno, saludamos de acá, tardíamente, a Pepe Mujica.
Muy bien, también de Capital Intelectual, que lanza muchos libros, dentro de la colección Claves de la Historia, de Hilda Sabato, Pueblo y Política, dice, La Construcción de la Argentina Moderna.
Muy bien. ¿Eh?
Con ilustración de Rep.
Además, Dos Hermanos, de Sergio Dukoski, la película que se va a estrenar dentro de poquito, el libro que dio origen a la película, y Tres Relatos Porteños, de Arturo Cancela.
Señores, vamos a pasar entonces rápidamente, ya que el tiempo vuela, el bailongo, el pequeño bailongo de este lunes, ¿eh? Ya las viejas han sido echadas directamente a la entrada para no tener que andar con situaciones violentas.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Nuestro querido maestro, la voz rioplatense de Manuel Moreira.
Bien, maestro, Leonardo de Tigre le pide Milonga del 900.
A ver si me acuerdo un cachitito. Me gusta lo desparejo y no voy por la vereda. El sofú ya no macera, uso botas militar. La quise porque la quise y por eso ando penando. Se me fue ya ni sé cuándo volverá. Me la nombran la guitarra cuando dicen su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. Ni sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrado, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me sana. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amarga. Me la nombra la guitarra cuando dice en su canción, las callecitas del barrio y el filo de mi facón. Me la nombra las estrellas, el viento del arrabal. Ni sé pa' qué me la nombran si no la puedo olvidar.
Bueno, Mirta de Santa Rita pide Golondrina.
Golondrina. A ver, Manu, ¿querés? Bueno. ¿En qué tono? ¿En mí?
En mí, en mí la podemos hacer.
En mí, vamos a ver si encontramos.
Golondrina de un solo verano.
rancho lejano, alma criolla errante viajera, querer detenerla es una quimera, golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. De mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, su habla nube en sus ojos de vaca lejanía, y en tus brazos avantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo te volveré.
Carmen de Avellaneda, maestro, le pide Testamento Gitano.
Testamento Gitano es una cosa española, no sé si
sabe qué,
pero es esto, un cachitito.
Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted.
Va a ser un poquito más agudo.
Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted, no gallina, que son más decentes que todas mis vecinas. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted una pistola que vea los civiles y dispara sola. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted los colchones que por cada agujero caben tres melones. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted.
¿Le gustó?
Muy linda. La verdad que es de lo mejor que ha cantado en su vida.
Bueno, me encantó. Es más largo, pero más largo.
Bueno, maestro, hay algunos tangos pendientes. Yo sé los nombres y a ver si usted quiere tocar alguno. Este, piden pan comido, lechuza también pide.
¿Quién pidió pan comido? ¿Alguno de acá, no?
Raquel de Palermo.
Creo que por teléfono.
No servís para acompañarme ni siquiera en la partida.
Para acompañar mi negra partida, sos potrillo de 2 años, recién darás mucho amor. Nunca marcaste buen tiempo, es muy pobre tu corrida. Si no te abrís en el codo, te mancas en la tendida. Te falta más performance para salir de perdedor.
No es muy conocido.
No,
dale.
Adriana de Vicente López pide Esto no es una elegía o testamento de Silvio Rodríguez.
A ver, algunas.
Si había tengo... varios pedidos de sí, para sí.
Bueno, ahora Esto no es una elegía.
Sentimientos que nunca se sabe que traen en las alas, si vivos o muertos, si vivos o muertos. Me quito el rostro y lo doblo encima del pantalón, si no he de decir tu nombre, si a que no se esconde, no quiero expresión. Suelen mis ojos tener como impresos sus sueños, risueños. Tú me recuerdas las calles de La Habana Vieja. la catedral sumergida en su baño de tejas. Tú me recuerdas las cosas, no sé las ventanas donde los cantores nocturnos cantaban. Amor a La Habana, amor a La Habana. Esto no es una elegía, no es un romance ni un beso, más bien una acción de gracias por darle a mis ansias razón para un beso, una modesta corona encontrada en Dauro.
Perdón, discúlpeme.
Bueno, maestro,
¿qué quiere? Ahí...
tenemos 3 minutos.
¿Pa' qué voy a picar los bueyes? ¿Pa' qué? Si a mí no me espera nadie. ¿Pa' qué? Yo soy de Montevideo. ¿Pa' qué? Mis bueyes son de otra parte. ¿Pa' qué? Antes pasaba apurado y se abrió una ventana. Ahora paso despacio con mi carreta oriental. ¿Pa' qué voy a picar los bueyes si a mí no me espera nadie? ¿Pa' qué?
Qué linda que sale esa, ¿eh? Bueno, piden de los Beatles varios temas. ¿Puede ser algo cortito? Tenemos 2 minutitos.
¿Dos minutos?
Y entonces cantemos un dúo.
Algún dúito, sí. Venimos haciendo Beatles toda la otra semana.
Claro.
¿Qué podemos hacer? Podemos hacer cuando tú no estás, si quieres.
Dale. A ver si nos sale.
Adiós.
Adiós.
Maestro.
Maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2:02, temperatura en Buenos Aires 15 grados 4 décimas, humedad 56%. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el decreto de necesidad y urgencia que contempla el desendeudamiento. El DNU prevé el pago de deuda con las reservas del Banco Central. Fue llevado a la Cámara de Diputados por el subsecretario de Relaciones Institucionales de Gobierno, Walter Abarca. Aníbal Ibarra criticó el proyecto macrista de actualizar automáticamente el ABL. El ex jefe de gobierno porteño dijo que hará que los vecinos paguen entre 3 y 15 veces más y que tengan que afrontar el costo del despilfarro de la actual gestión. Recordemos que la iniciativa buscaría actualizar el impuesto de acuerdo al valor de mercado de las propiedades. Un grupo armado asesinó a 7 personas en el norte de México. Los asesinos viajaban en una caravana de 15 vehículos e hirieron además a otras 6 personas en el estado de Chihuahua. El último fin de semana fue particularmente sangriento en el norte de ese país. Hubo más de 50 víctimas fatales a causa de la violencia generada por el narcotráfico, entre ellas 3 relacionadas con el consulado de los Estados Unidos en Ciudad Juárez. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 4 décimas, humedad 56%.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene visión.
Radio Nacional Argentina presenta
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. Más que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli. Noche tras noche, noche.
Como estoy rodeado de gente que hace del teatro su forma de vida, esto va en homenaje a toda la gente de teatro. Una historia verídica, la muerte de Molière en el escenario, que la cuenta como nadie podría hacerlo quizás del mismo modo, el señor Galeano. Y por si el azote de las pestes fuera poco castigo, el miedo a la enfermedad se convirtió en una nueva enfermedad. En Inglaterra los médicos atendían pacientes que se creían frágiles como cacharros de barro y se apartaban de la gente por no chocar y romperse. Y en Francia, Molière dedicó al enfermo imaginario la última de las obras que creó, dirigió y actuó. Burlándose de sus propias manías y obsesiones, Molière se tomaba el pelo. Él representaba al personaje principal, hundido en los almohadones de su sillón, envuelto en pieles, el gorro hasta las orejas. Se sometía a continuas sangrías, purgas y lavativas, recetadas por los médicos que le diagnosticaban bradipepsia, dispepsia, apepsia, lientería, disentería, hidropesía, hipocondría, hipocresía. Hacía poco que la obra había sido estrenada y con éxito, cuando una tarde todo el elenco le suplicó que suspendiera la función. Molière estaba muy enfermo, enfermo de veras, y no por fiebre de la imaginación. Respiraba poco, tosía mucho y apenas si podía hablar y caminar. ¿Suspender la función? Ni se tomó el trabajo de contestar. Sus compañeros lo estaban invitando a traicionar el reino donde había nacido y sido desde el día aquel en que dejó de ser quien era y se convirtió en Molière para divertir a la buena gente. Y esa noche el enfermo imaginario hizo reír más que nunca al público que llenaba la sala. Y la risa, por Molière escrita y actuada, lo alzó por encima de sus penurias y de su pánico de morir. Y gracias a la risa, que de todo se reía, esa noche hizo el mejor trabajo de su vida. Tosió hasta romperse el pecho, pero no olvidó ni una palabra de sus largos parlamentos. Y cuando vomitó sangre y cayó al suelo, el público creyó o supo que la muerte era parte de la obra y lo ovacionó mientras el telón caía con él. Bueno, ahora hay que imaginarse a alguien en medio de la montaña recordando algún amor, con una guitarra a su lado, y las musas le soplan esta canción que se hizo de algún modo ya inmortal. Lo que lo inspiró es lo mismo que nosotros: la noche.
La noche me está envolviendo con su lunita color de plata. Qué noche, la cordillera toda nevada, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas, la luna se hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada.
Grupo Tarragorros, Noche tras Noche, Guitarra tras Noche.
Noche tras Noche, Guitarra tras Noche, ¿sí? Qué linda voz tiene esta chica.
Sí, hermosa.
Aparte, miren qué casualidad. Ahora sí. Ahora sí. Estábamos escuchando nada. Ahora escuchamos de un modo diferente porque el señor se acordó de nosotros.
Sí. Gracias, señor.
Gracias, señor.
Te lo vamos, señor.
Que comentábamos fuera de micrófono con Gaby que este tema es de Arsenio Aguirre, un gran compositor, que es el abuelo de Irupé. Así que Irupé tiene un cantante, un padre que es Irupé Antonio Tarragorros, tiene una madre que es cantante, Perla Aguirre, y el abuelo, Arsenio Aguirre, ¿no? Qué prosapia, decíamos, ¿no?
Terrible.
En la genética.
Y el padre de Antonio también era...
Tarragorros.
Claro, sí.
El mismísimo Tarragorros.
O el Tarragorros.
Y si el hijo quiere ser gomero, no va a poder.
Y sí, pues,
va a cantar igual.
Va a cantar.
Sí. Claro.
Mientras arregla la goma, canta algo. Claro. Claro.
Bueno, mientras arregla la goma...
Sí, sí, sí. Sí,
eso
sí.
Ya sería... ¿Cómo será? No, digamos, por favor, puede ser. No. Vos decís mientras la emparcha.
Mientras la emparcha, bueno,
claro, no hay que cambiarla.
El neumático, la goma,
el neumático. Claro. Sí, sí, me imaginé eso.
Perdón, me parece que dado que estábamos en la radio pública, ha llegado el momento de la presentación formal. Sí. ¿No es cierto? Sí, sí.
Esto es Noche tras Noche con Tom Lupo.
Porque es el día de la E.O.I.
Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. ¿Quién les habla? Sonia Ferraris. Eje. Y la participación del licenciado Albóndiga.
Qué bien, ¿eh? Cada uno algo distinto. Claro. Una E diferente.
Con H. E con H. Sí, pues, sí.
En la operación técnica. Daniel Trenco. Ah. En la coordinación, Marina Getino.
Tanto Trenco como Getino tiene una N. Sí, ¿sí?
Exacto.
Y bueno.
Y me voy a comer la Lincoln que me regaló Juan Domingo.
Un oyente que trajo Lincoln. Qué bárbaro.
Juan Domingo.
Hay un... Adelante, Fernando. Vamos a... bueno, un minuto, dice. Bueno, porque ahí viene una gente a visitarnos. Que,
¿una gente?
Una gente. Un agente
de la CIA. ¿De control?
Un agente de poesía.
Ah.
Qué lindo, ¿no?
Ah, y vamos a instalar los agentes
bueno
de poesía.
Sería sí, bueno, ¿no? ¿Eh?
Un agente, mira en la calle, una... Hola, ¿quiere que le lea un poema?
Sería sí, bárbaro. Sí.
Un avísimo para un canal, encuentro. Me decían que yo recito un poema en Florida y pasaba la gente y yo lo recitaba.
Ay,
y cómo reaccionaba. Sí.
¿Lo hicieron?
Adelante. Sí, lo hicimos.
¿Y cómo reaccionaba la gente? ¿Bien?
Sí, el 93% bien. Algunos.
Tuvo un 7.
Un 7% que...
Que son sordos.
Que son... ¿Cómo dijiste?
Sordos.
Bueno, no.
Sordo.
Sí. El señor Ture, el señor Fernando Belvedere.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno.
¿Cómo les va?
Buenas noches.
Buenas noches. Acomoda el culito al lado del... ahí está, muy bien.
Hola.
Bueno, Miguel Ángel Peralta.
Miguel Abuelo.
También conocido como Miguel Abuelo, el poeta que no para de nacer. Hay un homenaje a Miguel Abuelo, un nuevo aniversario de su nacimiento. Eso me parece interesante porque realmente se homenajea al Día de la Muerte, pero homenajear su nacimiento, que fue el 21 de marzo del 46, a la maternidad para tuberculosos que existía en el hospital Tornú. Y que fue separado de su madre, como indicaba el plan de lucha antituberculosa de la época, ¿verdad? Así que ya tuvo un comienzo difícil.
Un comienzo difícil, ¿eh? Ahí separado de la madre. Y decimos que el Tornú fue ese comienzo del periplo errante que después Miguel Abuelo fue durante toda su vida, ¿no?
Ese gitano itinerante, sí.
Ese poeta de fanfarria, como decíamos antes.
El que recién hablaba, Fernando Belvedere, yo estoy hablando tú, ¿eh?
Exactamente.
Y bueno, buenas noches. Doctor. Buenas noches, sí. Poeta de fanfarria, sí.
Poeta de fanfarria. El homenaje va a tener como dos patas. En primer lugar, rescatar esa infancia, esos primeros 8 años en la vida de Miguel. Y después rescatar al poeta. Nosotros pensamos que, sentimos que Miguel fue y es un poeta.
Sí.
Un poeta de barricada, un poeta de fanfarria, un poeta juglar.
Anduvo repartiendo poesía por el mundo con su propia vida. Era una vida poética, ¿no? De vagabundo trashumante.